política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Aquí estamos con el amigo Eduardo Conesa y estamos charlando, así que de pronto estamos en el aire aquí en Cazadores de Historia, Radio Cultura, y como somos gente seria y prolija, vamos a poner la marca de la radio. ¿Cómo te podés comunicar con nosotros? Y después vamos a escuchar un audio para charlar largamente en esta semana de en la cual hay varias conmemoraciones históricas, ¿eh? Acá la producción, con cierta maldad, me dice feliz día por el día de hoy, 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Yo tuve el gusto un día de charlar largamente con Antonio Cafiero y me dijo, esto habrá sido, fuimos con Betty Elizalde, año 2000 y algo, y me dijo, usted nunca olvide Lázari, el peronismo tiene un Día de la Lealtad para poder traicionarnos tranquilamente los 364 días restantes. Como me lo dijo él, me quedo. Así que vamos a la tanda y ya seguimos.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Cuando yo era niño me enseñaban aquel cantito que decía: en el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el medio de mi pecho la República Argentina. Y todos los niños de 3, 4, 5 años decían ese cantito. Era un orgullo ser argentino. Buenos Aires era prácticamente la capital de América del Sur. La Argentina tenía un PBI 50% más alto que el brasileño, a pesar de que el Brasil tenía 150 millones de habitantes y la Argentina solamente 15. Bueno, a pesar de ello, el PBI global de Argentina era más alto que el brasileño, 50% más alto. Realmente había un orgullo de ser argentino impresionante cuando yo era niño, ¿no? ¿De acuerdo? Yo tenía 3, 4, 5, 6 años, 7 años, 8 años. No, eso Incluso cuando yo era más joven, 18, 20 años, después de la época de Perón, todavía en la Argentina había un cierto orgullo.
Muy bien, estamos aquí con el doctor Eduardo Conesa, un hombre del pensamiento nacional en el sentido verdadero de la palabra, ¿no? Porque la Argentina ha transitado por lo que yo llamo la puerilización, la deformación del sentido de las palabras. Pareciera ser que si uno no piensa de una determinada manera, lo echan de la nación, lo echan del país, ¿no? Así que, hombre, de lo que... ¿sería correcto, Eduardo, hablar del pensamiento conservador argentino?
Y yo creo que sí. Es un si lo identificamos con, por ejemplo, con las ideas del general Roca, yo creo que es un pensamiento liberal desarrollista nacionalista. Liberal desarrollista nacionalista, las tres cosas juntas. ¿No? Era un pensamiento que estaba fuertemente inculcado en nuestros abuelos y tatarabuelos, y que estuvo emparentado con las épocas de la grandeza argentina, que lamentablemente, particularmente a partir de 1972, empieza un tobogán en caída que llega hasta la actualidad, ¿no?
Qué interesante eso. Después volvamos, ¿no? Porque hoy vamos a recordar mucho la figura del general Roca desde un aspecto que se habla poco, que es el de la economía de Roca. Roca fue el hombre que de alguna manera diseñó un modelo de desarrollo de la Argentina que duró mucho tiempo y que hizo felices a varias generaciones. Pero me interesa mucho esto que acaba de decir, Eduardo, respecto de la, digamos, del momento en que se cambia. Porque siempre la discusión política, de esa frase que algunos le adjudican a Vargas Llosa, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió la Argentina? Ahí no hay claridad en cuándo fue. Porque están los que hablan del 45, los que hablan del 55, del 73, 72, los que hablan del 83, bueno, del 76. Pero después volvamos a eso. ¿Cuál es la virtud? A mí siempre me llamó la atención que, siendo Roca un hombre instruido, pero no un hombre particularmente culto en el sentido de haber cultivado las artes, cultivado las grandes lecturas, si bien era un hombre que leía mucho.
Le gustaban los clásicos antiguos.
Le gustaban los clásicos antiguos. ¿Cuál fue la gran virtud de Roca para armar un sistema que funcionó, en el cual él mostró un alto grado de tolerancia a las ideas diferentes? Es decir, Pellegrini no era él en el pensamiento, Roque Sáenz Peña tampoco. Es decir, pero de pronto Roca pudo navegar, como decía el general Mitre, ese tiempo. ¿Cuál era la gran virtud de Roca en términos políticos que le permitió este gran desarrollo a la Argentina?
Bueno, yo creo que en primer término una consustanciación completa con la Constitución y los principios liberales de esa Constitución de 1853-60. Siempre Roca decía que el acatamiento a la Constitución debía ser sagrado. No olvidemos que cuando Mitre quiso hacer un golpe de Estado contra Sarmiento, Roca apoyó el orden constitucional, y el general Mitre, que en ese momento lamentablemente era un golpista, fue derrotado, ¿no? Bueno, toda esta gloria le permitió al joven coronel Roca ascender a general y adquirir un gran prestigio dentro de las Fuerzas Armadas y empezar a ser visto como un futuro presidente. Era un hombre que tenía claras las ideas del liberalismo, claras las ideas de Alberdi, claras los principios generales de la Constitución de 1853-60, y sobre todo tenía muy claro el concepto del desarrollo económico. Él, durante su presidencia, se construyeron vías férreas por doquier, la inmigración europea, incluso una cosa rara para aquellos tiempos, que era una gran inmigración judía. O sea que su liberalismo era muy muy amplio.
De hecho, él promueve la inmigración judía. Exacto. Que en esos tiempos era algo que no caía tan bien.
Un poco raro, porque nuestro país era un país católico y esa apertura cultural importaba un cambio importante, pero también una contribución, porque siempre la cultura judía enriquece una sociedad, ¿no? De manera que yo creo que la cuestión de la inmigración europea en general, que fomentó de una manera particularmente fuerte la educación común, su alianza primigenia al comienzo de su presidencia, primera presidencia, con Sarmiento, para hacer la ley 1420, que se consigue sancionar en la época de Roca, y gracias al poder de Roca y la grandeza de Roca de designar sin ninguna envidia y ningún temor que le produzca un cierto ocaso en su figura, nada menos que al expresidente Nicolás Avellaneda, rector de la Universidad de Buenos Aires, y a Domingo Faustino Sarmiento, otro expresidente, presidente del Consejo Nacional de Educación. O sea, era un hombre que tenía grandeza, que no tenía, digamos, pequeñeces de que fuera, tapado por una gran figura, porque él mismo era una gran figura y se tenía una gran confianza en sí mismo. Bueno, ahí tenía una claridad de ideas que lo ponía por sobre las pequeñeces que hoy vemos en los políticos, de que, digamos, que Patricia Bullrich tiene miedo de Rodríguez Larreta, que esto, que el otro. Ese tipo de pequeñeces no existían en Roca.
Sí, sí, sí. O de ocultar a candidatos porque no convienen. Ahora, ahí hay un dato interesante. Desde la psicología hay quienes hablan de que Roca carecía de narcisismo. Es decir, no le importaba la figuración. Por eso todas las leyes que él propuso llevan el nombre de sus ministros, la ley Wilde, la ley Richeri. Es decir, es muy interesante porque logra liderar sin ser un sin ser un figurón, por llamarlo sencillamente. Ahora
era lo que podríamos llamar un líder natural. Un líder natural no tiene miedo a otras grandes personalidades inteligentes. Entonces lo que hizo fue llamar a las mejores mentes de la época y ponerlas como ministros. En su primer gabinete, vos mismo lo decís, creo, por ahí, puso todos personas de mucha mayor edad que él, mayor experiencia, de manera de él, siendo más joven, enriquecerse con personalidades de mayor mayor experiencia por la edad, y tener un gabinete de realmente su primer gobierno de figuras espectaculares. Hizo realmente cosas realmente extraordinarias: la construcción de ferrocarriles, la inmigración pública, la ley de la educación pública, la duplicación del territorio nacional, ese concepto del territorio como base de la nación era muy fuerte en Roca, mucho más que en Sarmiento y mucho más que en otros presidentes. Él es un concepto que la tenía bien clara, por eso la campaña del desierto.
Que ahí siempre yo destaco un aspecto, ¿no? La campaña del desierto, que se hace en la presidencia de Avellaneda, tenía por objetivo consolidar la frontera en el Río Negro. Roca, viendo el contexto, apenas asume, manda las expediciones que ocupan el Chubut, que ocupan Santa Cruz, que ocupan debajo del Río Negro, y un detalle que a veces se soslaya: convierte a la Argentina en el país de habla hispana más grande del mundo, cosa que no es un detalle menor.
Duplicó el territorio nacional.
Ahora, ¿Por qué se habla poco de la economía de Roca? Es decir, hay mucho esfuerzo a veces en la academia económica. De hecho, hace poco tiempo salió El Eslabón Perdido hablando de la economía radical, un libro de Pablo Gerchunov. Hay mucho análisis de la economía desarrollista, de la economía peronista. Pero quizá por esa falta de intervención permanente del Estado en la economía de la generación del 80 es una economía poco analizada. En ese aspecto usted ha publicado un libro liminar que es la política económica argentina, que bueno, ahora dentro de poco tiempo va a salir nuevamente, ¿no? ¿Por cuántas ediciones van ya?
No, va a ser la tercera edición. La próxima me la va a hacer esta editorial La Ley, que es una editorial muy importante porque tiene, digamos, casas en todas las provincias, uh-huh, y un gran sistema de difusión. Bien. O sea que esto va a ser un paso muy importante para la difusión de esta obra.
Entonces, volviendo a la economía de Roca, ¿cuáles son las bases de esa economía con un, digamos, porque llaman la atención dos cosas? Primero, la velocidad con la que la Argentina se incorpora al sistema económico mundial. Eso fue extraordinario. Pero a su vez, no parece haber un ministro de Economía, un ministro de Hacienda que todos los días diga qué hay que hacer, como vivimos esta vorágine donde todas las mañanas nos levantamos imaginando qué puede ocurrir. Parecía ser una política económica, una economía política totalmente calma. ¿Cuáles son las
Bueno, yo creo que hay que dividir las dos presidencias. La primera, bien, de 1986, allí lo que hace Roca es, cumplir con las prescripciones de la Constitución de 1853, de fomentar la inmigración europea, construir ferrocarriles. Se construyó una, que continuó con la construcción de ferrocarriles de una manera masiva.
Se construye el puerto de Buenos Aires.
Se construye un puerto de Buenos Aires. Realmente su concepto del desarrollo económico fue sumamente, sumamente acertado. También hay que ver que él tenía clara la cuestión monetaria. En la Argentina corrían distintas monedas de distintas provincias, por ahí se utilizaban monedas extranjeras.
Ese es un tema, es un tema muy poco claro. Es decir, ¿cómo es que eso de que había un país que no tenía una moneda nacional?
Claro, en realidad estaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que emitía su moneda, las provincias emitían su propia moneda. La Constitución establecía una cláusula que era el inciso décimo del artículo 67, que decía que es atribución del Congreso hacer sellar la moneda y fijar su valor en las extranjeras. Hacer sellar la moneda significaba ponerle un sello a todas las monedas provinciales y hacer una moneda nacional con ese sello, que hubiera una sola moneda. Entonces Roca lleva adelante esta idea y en 1883 hace dictar la ley 1130, estableciendo el peso argentino como moneda nacional, y de acuerdo a las ideas vigentes en esa época, establece el patrón oro. ¿Qué? El patrón oro era el sistema monetario mundial dirigido desde Londres, que era el patrón, que era el sistema monetario de la civilización de esa época. Todo país civilizado tenía que tener su patrón oro y
una relación, ¿no?,
la emisión monetaria de acuerdo a la entrada y la salida de oro que se producía de acuerdo a cómo andaba el comercio exterior. Si el comercio exterior era superavitario, entraba oro y se expandía la cantidad de dinero. Si el comercio exterior era deficitario, salía el oro y se contraía la cantidad de dinero.
Roca. Lo que es interesante es que esa moneda que crea Roca llega hasta 1970. Nosotros acá tenemos bastantes oyentes jóvenes que les parece mentira que la moneda haya durado con el mismo signo monetario casi un siglo.
El peso,
y,
claro.
El peso. Y después de 1970 para acá, tuvimos que quitarle varios ceros a la moneda, ¿no?
Claro, lo que pasa es que Roca hizo dictar esta ley de patrón oro en 1883, pero después vino Juárez Celman, su concuñado, que en realidad tenía ideas muy confusas acerca de la economía, y se le ocurrió hacer dictar por el Congreso la ley de bancos garantidos. En lugar de tener una sola moneda, una gran cantidad de bancos podía emitir el peso con tal que tuviera cierta garantía de oro. Y entonces más de 20 bancos emitieron moneda en todo el país con cierta garantía, no de oro, sino de títulos a oro, y esto era una falsía, y se provocó una gran emisión monetaria, una gran cantidad de bancos de provincias, y el banco de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias podían emitir dinero. Esto provocó una inflación del 200% en la época de Juárez Celman, el concuñado de Roca, que lamentablemente la erró completamente en la parte económica. Y bueno, se produjo una inflación del 200%, un gran descontento en toda la población con la crisis económica, la inflación, etcétera, la revolución del 90, donde Roca, que era concuñado de Juárez Celman, se las ingenia para que no se rompa el orden constitucional, renuncie, ante sus estratagemas consigue que renuncie su concuñado Miguel Juárez Celman y que asuma el vicepresidente, que era su amigo, el doctor Carlos Pellegrini, del cual él se convierte luego en ministro del Interior, y consigue reencauzar la economía argentina con la ayuda de Carlos Pellegrini. Pero de todas maneras la economía argentina queda dañada, porque durante la época de Juárez Celman hubo una inflación del 200%, y entonces el tipo de cambio de un peso papel igual un peso oro sellado, que tenía determinado gramaje de oro, queda el peso sobrevaluado. Claro. Y entonces cuando la moneda está sobrevaluada es difícil exportar, hay una fuerte tendencia a importar, pero si se importa mucho hay que pagar con oro, y entonces después no hay oro en la caja de conversión.
Pero parece que no hemos aprendido mucho, porque eso se vuelve a repetir, ¿no?
Bueno, el decenio de 1890...
La historia vuelve a repetirse, como dice el bolero, ¿no?
Claro, todo el decenio de 1890, después de la caída de Juárez Celman, fue de un poco de estancamiento. Por una parte, había habido una gran construcción de ferrocarriles, puertos, una gran venida de inmigración europea, estaban todas las bases.
Había mucha ahí había bastante inversión extranjera también,
muchísima, ¿no? Inversión extranjera, había grandes signos de futuro crecimiento económico, pero lo que no funcionaba era la parte monetaria, porque cuando la moneda queda sobrevaluada, al haber una inflación interna del 200% y quedar el mismo valor de la moneda, entonces no había un incentivo muy fuerte para exportar, y sí para importar, y como las importaciones había que pagarlas en oro, nos quedamos sin oro. Y entonces ese era un problema, porque dentro del sistema de patrón oro, la caja de conversión tiene que tener una buena reserva de oro.
Que eso habría que enseñárselo a algunos de la actualidad. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos charlando de esto, que es muy interesante. Estamos charlando con Eduardo Conesa sobre la economía en los tiempos de Roca. A mí siempre me llamó la atención que entre 1880 y 1916, gobiernos liberales y conservadores, el único que terminó sus mandatos fue Roca. Porque los otros, sea por renuncia o por muerte, ningún presidente tuvo su duración. Vamos a ver de qué se trata eso. Seguimos charlando aquí con Eduardo Conesa.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Viejo Gómez, vos que estás de manguero doctorado y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado, definime si podés esta contra que se ha dado, que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo un peso no veo en circulación. Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra a pomes. Donde hay un mango, que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado. Donde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar. Donde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar. ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Giancarlo del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? Concretame si sabes, los billetes, ¿dónde están?
El impecable decir de Tita Merelo en esta versión de ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez?, de Ivo Pelay, un letrista extraordinario, y Francisco Canaro, que también dirigía la orquesta. Eran los tiempos, Eduardo, en los que se hablaba de que Canaro tenía su orquesta, ¿no? Como hablando de mucho tiempo atrás. Esto tiene que ver con los años 30. Otra economía que un día me gustaría que charlemos, Eduardo, es la de un presidente conservador como fue Agustín Pedro Justo, donde la historiografía comete un pecado, que es hablar de la década del 30 y no se habla de lo que pasó adentro. Se salta, claro. Se va del golpe del 30 al golpe del 43, como si en el medio no hubiera otra cosa.
Y si lo llama década infame, sí. Cuando en realidad la Argentina, en relación al resto del mundo, que atravesaba un periodo terrible, la pasó bastante bien. O sea, exacto, que no fue una década infame, fue realmente la Argentina en relación a Estados Unidos, en relación a Inglaterra, en relación a todos los países desarrollados, La pasó bastante bien. Hubo una gran construcción de edificios públicos, de rutas. Realmente se desarrolló una política, digamos, keynesiana antes de que Keynes publique su gran obra, La teoría general del empleo, el interés y la moneda.
En esa obra, Keynes nombra a un personaje, Silvio Hessel, que es una suerte de, digamos, pensador económico de la segunda presidencia de Roca. ¿Es correcto esto?
De la primera, porque
de la primera. Bien.
En realidad, Silvio Hessel era un importador de equipos de dentista. Ajá. Que había trabajado en España, y como el país del futuro era la Argentina, decidió mudarse a la Argentina y dedicarse al comercio. Pero durante la época del decenio de los 90, a raíz de la crisis que se produce en 1890 por culpa de Juárez Celman, hay problemas en la balanza de pagos, la Argentina no tiene suficiente oro para importar. Con la inflación interna, la moneda argentina queda sobrevaluada. Entonces había una fuerte tendencia a importar y poca tendencia a exportar. Y en consecuencia, para importar había que pagar con oro. entonces nos quedábamos sin oro en la caja de conversión.
Ahí lo que es interesante tener en cuenta es que, por un lado, la crisis del 90 se resolvió con los mecanismos del mercado, es decir, aquellos que la pasaron mal y que quebraron, quebraron, y los que la sobrellevaron, la sobrellevaron, pero digamos, había una confianza en que el mercado era lo que movía la economía. Y además, había un país que no tenía miedo de competir con el mundo. Este me parece que ahí sí podemos marcar una gran diferencia mirando los fines de siglo, donde, digamos, pasamos de una idea donde el Estado regulaba lo necesario, pero dejaba que la gente se desenvolviera, y no como ahora, que nos cuidan tanto que no nos dejan hacer nada.
Exactamente. Yo creo que prevalecía en el decenio de 1890 el sueño de la Argentina grande. El sueño de la Argentina grande, de Alberdi, de Sarmiento, de Roca. Esa idea de que íbamos a ser un gran país prevalecía a pesar de las dificultades que atravesaba la economía, porque había habido una gran inversión en ferrocarriles, una gran inversión en puertos, una gran inmigración europea. Estaban todas las condiciones para crecer, pero había un problema monetario, porque al no haber oro en la caja de conversión, la forma de devaluar en esos tiempos era bajando los precios internos. Entonces había que deflacionar la economía, ¿no? Y claro, la deflación de la economía trae recesión. Entonces, durante todo el decenio de 1890, la economía andaba un poco a los tumbos, a pesar de que había una extraordinaria confianza en el futuro, porque Argentina había adoptado, digamos, como con gran fuerza la idea del liberalismo económico, que era la religión de aquellos tiempos, que era, digamos, pregonada por Gran Bretaña, que era la gran potencia económica del mundo.
Ahora,
el mismo Keynes dice por ahí que el liberalismo económico inglés y el patrón oro significaba para aquellos tiempos lo mismo que la religión católica para España en el año 1500. Así como la religión católica y la fe católica y la fuerza que eso dio a los conquistadores españoles permitió que España conquistara América, bueno, la confianza en el patrón oro y en la economía liberal fue la gran fuerza que permitió el gran esplendor de Inglaterra. Esa idea arraigó muy fuerte en la Argentina de aquellos tiempos, por las ideas de Alberdi, por el liberalismo económico reinante, y porque nuestra clase económica, nuestra clase dirigente era muy culta y muy leída en aquellos tiempos.
Ahí, Eduardo, hay un tema que es muy importante, porque, digamos, detrás de la práctica económica había ideas que se sostenían, ¿no? Sobre todo en este tiempo actual, para hacer una comparación, donde muchas veces se cree que se puede hacer política y se puede hacer economía sin sustentarse en una estructura de ideas, ¿no? Hoy el pragmatismo, la gestión, como que con la gestión es suficiente, hagamos las cosas. Ahora, ¿por qué la Argentina en aquellos años pudo alinearse con tanta claridad con los países exitosos y convertirse en un actor? Porque la Argentina se convierte en un país que en los años 20 no tiene grandes diferencias sociales, económicas, incluso habiéndose producido un cambio político importante que fueron los gobiernos radicales. Sin embargo, la Argentina era un país que jugaba en primera. ¿Sí? Bueno, ¿Por qué perdimos esa idea de integrarnos
de ese
al mundo?
Liberalismo económico reinante, gobernado desde Londres, aparece una idea heterodoxa de un dentista importador de equipos de dentista de Alemania que se llamaba Silvio Hessel, que era un aficionado a la economía. Y que dentro de esa...
Hablamos de la década del 90, 1890.
Dentro de esa idea ortodoxa aparece una chispa heterodoxa.
Ajá.
Que dice que en realidad acá la Argentina tiene un problema con el tipo de cambio, porque ha tenido una inflación del 200% y el tipo de cambio siguió igual al mismo nivel, la moneda argentina está sobrevaluada y en consecuencia es la forma que propiciaba el antiguo liberalismo económico para arreglar la situación era mediante la deflación de los precios.
Bajar los precios.
Y eso requería una gran recesión, y la gran recesión una gran desocupación, y la gran desocupación una suspensión del proceso de crecimiento. Bien. Entonces Silvio Hessel convence por intermedio de amigos al general Roca que en este punto la ideología reinante estaba equivocada, solamente en este punto. Y entonces Roca, en 1899, en un acto de una super heterodoxia brutal para los tiempos,
O sea, ahí no parece ser Roca un dirigente conservador.
No, ahí parece un super
revolucionario
keynesiano.
No. O sea, ahí parece un super genio keynesiano. Keynesianismo antes de Keynes.
Keynesianismo antes de Keynes. Entonces, produce la devaluación de 1899, donde el peso, el peso oro, igual un peso papel, un peso oro, pasa al sistema de un peso oro igual 2,27 peso papel, o un peso oro sellado 0,44 peso oro igual un peso papel, que es lo mismo. O sea, una devaluación del 127%. Una evaluación realmente importante.
De esto se habla muy poco. No está en los libros.
Pero fue un exitazo brutal de Roca, porque en 1899 la República Argentina no tenía un gramo de oro en la caja de conversión. O sea, propiciábamos el liberalismo económico, etcétera, etcétera.
Pero sin oro.
Entonces esto era una cosa que no funcionaba. Por eso el general Roca, un tipo sumamente inteligente, escuchó la idea de Silvio Hessel, que era un genio, y se asesoró con banqueros amigos y demás, y mandó a Carlos Pellegrini a que estudiara un poco todo esto en Europa y demás, y llegó a la conclusión, sí, acá la única salida no es bajar los precios internos y deflacionar la economía, porque esto...
Sino bajar el precio de la moneda.
Porque esto es muy doloroso y muy lento. Acá lo que hay que hacer es subir el precio de la moneda, que es mucho más fácil, ¿no? Y entonces hizo sancionar la ley de convertibilidad de 1899, que permitió una devaluación del 127%, que le dio un gran impulso a las exportaciones argentinas. Inflación cero, porque se hizo con superávit fiscal, con una gran austeridad fiscal, de manera que no hubo traslado a precio de la devaluación. Y la Argentina empezó a crecer. En el año 1897, las reservas de oro de la Argentina era cero. El total de la emisión monetaria no llegaba a 300 millones de pesos, pero la cantidad de oro, cero. Bueno, en 1914, la Argentina tenía más oro en su caja de conversión que el Banco de Inglaterra.
Esto
en 1929.
Repitamos eso, porque en general, o sea, que hubiera más oro en la caja de conversión de la Argentina que en el Banco de Inglaterra es como si hoy hubiera más dólares en el Banco Central que en Estados Unidos.
Exacto.
Suena enloquecido, pero eso era así.
Exactamente. Digamos, el oro era la moneda internacional.
Claro.
Y la Argentina tenía más oro que el Banco de Inglaterra, pero en ese momento Londres era como Nueva York, era la capital financiera del mundo. Digamos, todos los países que iban a pedir préstamos no iban a Nueva York, iban a Londres.
Claro.
¿No? La capital de, y resulta que la Argentina tenía más oro que el Banco de Inglaterra.
Ahora, había de lo que estamos escuchando, Eduardo, estamos hablando con Eduardo Conesa, un hombre de una larguísima trayectoria pública, diputado nacional, en el 2014 protagonista de un evento casi extraordinario para el momento, porque fue el único legislador que pidió un homenaje a Julio Argentino Roca en el recinto.
En el 2017.
Eso fue en el 2017, en tiempos en que no era fácil hacerlo.
No, en esos tiempos todos los homenajes que se hacían en la Cámara de Diputados eran a Fidel Castro, a ese tipo de
cuestiones. Chávez.
Pasaban las horas, pedía una palabra a un diputado, hablaba de Fidel Castro, otro más, y otro más, y otro más. y yo pedí hacer un homenaje y hablar a favor de Roca, y me dieron solamente 4 minutos. Y yo protesté contra el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo es que tantos elogios a Fidel Castro, que es un dirigente extranjero muy discutido, de un país en decadencia, y no podemos hablar del general Roca, que es un prócer que levantó la República Argentina, que ha sido extraordinario, que duplicó el territorio de la nación argentina, que afianzó nuestra soberanía, que desarrolló el país como ninguno? ¿Cómo es esto? Bueno, finalmente conseguí que nos dieran el Salón de los Pasos Perdidos para hacer un homenaje, el primero que se hizo en el Congreso de la Nación Argentina, en homenaje al general Roca, porque nunca se había hecho un homenaje, a pesar de ser un gran presidente y ser 2 veces presidente, nunca se le había rendido un homenaje formal en el Congreso. Y bueno, conseguimos que nos den el Salón de los Pasos Perdidos, donde está esa gran foto del general Roca cuando abre las sesiones del año 1880, uh-huh, en su primera presidencia. Y entonces ahí, juntamente con Rosendo Fraga, pudimos explayarnos sobre ese gran presidente que fue Julio Argentino Roca, que debemos ahora rememorar, porque lo que necesitamos ahora es un presidente como Roca.
¿Qué significaría hoy un presidente como Roca? Muy buena pregunta.
Un presidente como Roca sería un individuo que lleve la inflación a cero, ponga el tipo de cambio bien alto para exportar y aumente, duplique, triplique las exportaciones argentinas, duplique, triplique el empleo, estabilice la economía, nos vuelva a hacer crecer como hizo el general Roca.
Ahora, ¿Roca era prudente fiscalmente? O sea, ahí hay un dato del que se habla poco. ¿Por qué? Por ejemplo, Avellaneda tiene una crisis en 1875 por, digamos, no puede pagar la deuda pública y hace una brutal reducción de los gastos del Estado. Varias veces ocurre eso. ¿Esta gente tenía idea, tenía conciencia de la prudencia fiscal, por llamar así?
Roca era muy prudente.
Digamos, prudencia, para aclararlo a los amigos que nos escuchan, que no todos tienen por qué saber economía, es gastar menos de lo que se recauda, ¿no es cierto?
Roca era muy prudente. Cuando cae Juárez Celman, él es ministro del Interior, uh-huh, Pellegrini presidente, y hacen un ajuste bastante fuerte. Después transcurre toda la década de 1890 y precisamente por la sobrevaluación cambiaria la Argentina no logra arrancar. Por eso es cuando Roca asume la presidencia en 1898, el primer problema que enfrenta es, bueno, hemos conseguido la duplicación del territorio, hemos conseguido enormes inversiones
de ferrocarriles,
etcétera, etcétera, pero la verdad es que la economía está frenada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no exportamos. ¿Por qué no exportamos? Y acá viene el asesoramiento de Silvio Gesell.
¿Y por qué no se habla de Silvio Gesell? Porque es llamativo, digamos, que salvo para un grupo de interesados en el tema, como somos nosotros, bueno, en su caso un gran estudioso de la economía política argentina, de Gesell se habla poco.
Sí, Gesell es citado en la teoría general del empleo, el interés y la moneda de Keynes, porque en medio de la recesión, una de las propuestas que tenía Silvio Gesell para que la gente gaste y la economía se mueva era hacer sellar la moneda cada 3 meses, cada 6 meses, en el correo, y ahí pagar un pequeño impuesto, muy pequeño, pero hacía que la gente, para evitar el pago del impuesto, tenga
gastar
que gastar
la plata.
Entonces eso iba a mover la economía. Esa era una idea de Silvio Gesell,
o sea, para aumentar la rotación del dinero.
Aumentar la rotación del dinero y reactivar la economía. Es una gran idea que toma John Maynard Keynes y menciona a Silvio Gesell como un predecesor de sus propias ideas. En realidad, la conclusión después de mucho
Gesell
estudiarlo...
Gesell no tenía un cargo público,
no,
era un asesor, digamos.
No, era
hoy
un,
diríamos, un asesor.
Hombre de negocios, era un importador de equipos de dentista que se había hecho muy rico que era muy amigo de Ernesto Torquins, que era el banquero amigo del general Roca y de Carlos Pellegrini, y entonces discutía estos temas, y al discutir estos temas llegaron a la conclusión de que es más fácil todavía que implementar la idea de hacer sellar la moneda y obligar a que la moneda que no estuviera sellada cada 6 meses tuviera que pagar un pequeño impuesto, era directamente devaluar la moneda, lo cual era una medida completamente heterodoxa e impensable en aquellos tiempos, porque una vez que se adoptaba un tipo de cambio por ley, devaluar la moneda era un pecado de lesa economía, era un pecado mortal, era algo que no se podía hacer bajo ningún concepto.
Esto lo que muestra es además que no hay dogmas en la política, es decir, que lo importante es tener en cuenta la medida, la fuerza política para implementarla,
y además la capacidad intelectual para darse cuenta de lo que es un tabú, de lo que es la verdadera economía política, porque esto de la fijación del patrón oro era como una especie de religión sin base científica, era como una manera de forzar una estabilidad monetaria que a veces se podía hacer y a veces no se podía hacer. En el caso de la Argentina no se podía hacer, y en consecuencia el general Roca se liberó de esa estructura mental. Para eso había que ser un genio. Uh-huh. Y introdujo esa ley de 1899 por la cual se devaluó de un peso oro papel igual a un peso oro sellado igual a un peso oro sellado igual 2.29 peso papel, o sea, una devaluación del 129%, inflación cero después, inflación cero, pero las exportaciones empezaron a fluir y fluir y fluir, y las exportaciones se constituyeron el motor de la economía argentina. Como teníamos puertos, ferrocarriles, y todas
pudimos exportar.
Podíamos exportar porque teníamos toda la estructura productiva que estaba como sofrenada en el decenio de los 1890 por la sobrevaluación cambiaria. Era como un caballo que quiere correr y en lugar
algo
de
lo
correr,
frenaba.
Lo frenamos. Lo que hizo Roca es como soltar las riendas al caballo y empezó a correr.
Ahí, hace un ratito, Eduardo, yo escuchaba muy atentamente, y usted dijo que en 1972 la Argentina comienza a entrar en un tobogán.
¿Por qué?
1972. ¿Por qué en esa fecha? ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir? Porque coincide con el fin de la moneda nacional, que cambia el peso ley y otras cuestiones importantes.
Sí, bueno, en realidad lo que ocurrió fue que en 1946 asume Perón. Uh-huh. Perón lleva la sobrevaluación cambiaria, igual que en el decenio de 1890. ¿Por qué? Esta vez porque hace subir los salarios y mantiene el tipo de cambio fijo. Entonces suben los precios, suben los salarios, con el tipo de cambio fijo se llega a la sobrevaluación cambiaria. Con la sobrevaluación cambiaria, desde 1950 hasta 1955, no crecen las exportaciones. Al no crecer las importaciones, no pueden crecer las importaciones. En esa época, un país no podía endeudarse solamente con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Como la Argentina no era socia del Fondo Monetario ni del Banco Mundial, no podía endeudarse y no podía obtener divisas. Y entonces, en la segunda parte de la época de Perón, desde el 50 al 55, crecimiento cero. La segunda parte de la economía de Perón, un fracaso absoluto desde el punto de vista económico. En la primera sí, porque hubo una alza de los precios de las commodities, el gran auge del primer momento, toda la inversión de los años anteriores y toda la fuerza que tenía la economía, Perón la aprovechó desde el 46 al 50. Pero del 50 al 55, estancamiento total. Viene la libertadora, aparece el doctor Raúl Prebisch, que era un gran economista, era sobrino del general José Félix Uriburu, había sido subsecretario de economía de la época de la presidencia del general Uriburu, presidente del Banco Central en la época del general Justo. Era un economista muy versado, muy lector, y lo primero, era secretario ejecutivo de la CEPAL, ya que estaba su sede en Santiago de Chile, y era un economista ya famoso en todo el mundo. Entonces el gobierno del general Lonardi lo convoca. A ver, que haga un dictamen, qué pasa con la economía argentina, que no crece. ¿Cómo? Era la economía que más crecía del mundo y de repente no crecemos más. ¿Qué pasa? Esa es la gran pregunta que Lonardi posa sobre Prebisch. Y Prebisch produce un informe en los primeros días de enero del 56, ya era presidente el general Aramburu, donde dice: señores, acá el gran problema es la sobrevaluación cambiaria, ¿no? Y hay otros problemas, etcétera, pero básicamente este. Entonces la Libertadora produce una devaluación de 4 pesos por dólar a 16. 4 wow. A 16, wow.
300%.
Bueno, y las exportaciones empiezan a tomar fuerza nuevamente, y prácticamente desde el periodo de 1955 hasta el 72, la economía argentina crece en un 70%, la economía global, el PBI global. Podía haber crecido mucho más si hubiera habido estabilidad política, pero lamentablemente, si bien se logró un cierto crecimiento económico, no pudo lograrse la estabilidad política, en parte por el golpe de Estado que se hizo contra el presidente Frondizi en 1962, lo cual fue un error. Digamos, el presidente Aramburu, con una gran energía y un gran carácter, dijo: llamamos a elecciones ni un minuto antes ni un minuto después, y restituyó la democracia, llamó a elecciones, asumió Frondizi, etcétera, etcétera. Frondizi empezó a hacer una gran presidencia. Se dio cuenta que la escasez de divisas era el factor limitante, por eso firmó los contratos petroleros, porque la Argentina tenía muchísimo petróleo bajo tierra, pero tenía que importar petróleo, y prácticamente todas las importaciones argentinas se consumían en petróleo, y entonces era un absurdo porque teníamos el petróleo. Bueno, Frondizi empezó una época de crecimiento económico, pero lamentablemente en el año 59 comete un gravísimo error. El general Roca siempre, mejor dicho, Pellegrini, decía que el ejército, las Fuerzas Armadas, eran como un león que había tenerlo enjaulado dentro de los reglamentos militares, ¿no? Y lamentablemente Frondizi, en lugar de seguir los consejos de Carlos Pellegrini, cuando se produce un asonada militar absurdo en 1959, en lugar de fortalecer la autoridad del ministro de guerra,
lo debilitó.
Le da el poder a los golpistas, y entonces esto genera una gran efervescencia en el ejército, donde para ascender era cuestión de ser antiperonista y golpista, ahí, etcétera, etcétera.
Eduardo, se nos ha acabado el programa. La próxima charla, y que será pronto, es sobre Frondizi, porque es interesante escuchar hablar sobre Frondizi sin ser desarrollista ni radical, porque parece ser que ese debate le corresponde a los desarrollistas contra los radicales. Así que la próxima vez nos vamos a escuchar acá, ¿de acuerdo?
Ya, bueno, yo he escrito un folleto sobre los contratos petroleros.
Buenísimo, de eso.
En aquella época yo era muy joven, y la gente joven y estudiosa estaba indignada con el golpe de Estado de 1962.
Aparentemente pequeños actos que cambian la historia de los pueblos.
Cambian la historia, lamentablemente.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, se nos fue el programa con una... Cuando vienen entrevistados interesantes, el tiempo nunca alcanza. Así que bueno, hasta el martes próximo aquí haciendo Cazadores de Historias.
Esto fue Cazadores de Historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. juezyparte.com.
Estoy parado sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.